10 de la mañana, estamos iniciando una edición más de este podcast de Vida Positiva, una presentación de la Iglesia La Estación. Hoy no lo tenemos al Pastor Miguel Gil con nosotros en cabina de radio. Le deseamos una pronta recuperación al querido Pastor, está en un proceso de recuperación, si es que deseamos que Dios pueda estar con él en este tiempo. Y está con nosotros el Pastor Ever Alum. Pastor Ever, un gusto tenerte de vuelta en esta cabina de radio, ¿cómo te va?
Muy buen día, Eliseo. Muy buenos días para toda la audiencia. Realmente para mí es un privilegio y un honor realmente reemplazar a una persona como el doctor Miguel Gil.
Qué privilegiados somos, Pastor Ever, cuando hablamos de las herramientas que tiene un cristiano y en medio de esas herramientas tener a alguien más que una herramienta, porque es una persona, forma parte de la Trinidad, y que hoy es nuestro compañero. Digo hoy, desde el momento en que Jesús asciende, es necesario que yo me vaya, pero vendrá otro como yo, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Y decía, qué privilegio para nosotros como cristianos saber de que no estamos solos, contamos con este ayudador, así como lo denomina la Biblia, ¿verdad? Con este consolador que prometió estar con nosotros, no hasta un tiempo limitado, hasta el fin, hasta que Cristo venga nuevamente a buscar a su iglesia. Es un tremendo privilegio, Pastor Ever, ¿no le parece?
Así mismo, Jesús dijo, estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él ascendió, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Él ya está en el cielo, está su Santo Espíritu. Él tuvo que ascender para que el Espíritu Santo venga y more en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así mismo. Y es una bendición realmente la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios.
No sé si todos los cristianos hoy son conscientes de esta bendición.
Sí, sí.
De este privilegio. Y hago este destaque porque es un gran privilegio, no es un privilegio cualquiera, es una gran bendición, no es una bendición cualquiera, tener
sí mismo
a Dios mismo morando contigo. En la antigüedad era estando de tanto en tanto, ¿verdad? Para cumplir ciertas tareas.
Era digitado por el Señor, o sea, no sé si podemos decirlo dedocráticamente, el Señor escogía sobre quién iba a reposar su Santo Espíritu.
Exacto.
O sea, no era una decisión personal, yo quiero tener el Espíritu de Dios, no, eso no se podía en el Antiguo Testamento.
Hoy es un regalo para hoy todo regalo, hijo.
Exactamente, disponible por gracia, lo tenemos, ¿verdad? Así que es muy diferente a lo que era el Antiguo Testamento. Ajá. Hoy la presencia del Espíritu Santo.
Háblame un poquito de sus formas de actuar, Pastor Ever, el Espíritu Santo, porque vemos mucho el actuar del Espíritu Santo hoy en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay mucho de su participación.
Exactamente.
Desde la creación.
Sí, sí. Y justamente ese es el tema que hoy he preparado para compartir con la audiencia. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo actúa el Espíritu Santo en nuestros días, ¿verdad? Sabemos que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos que nacer del Espíritu Santo según Juan 3:3, ¿verdad? Según el relato de Jesús y Nicodemo. Sabemos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él reparte dones como quiere, ¿verdad? Está en 1 Corintios 12. Y sabemos que los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas 5 debemos de exteriorizarlo, ¿verdad? Se tiene que notar en nuestra vida. Consciente e inconscientemente relacionamos al Espíritu Santo al aspecto exclusivamente espiritual de nuestro cristianismo, y eso es correcto, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, estimado Eliseo, no está limitado, no puede ser limitado a lo estrictamente espiritual. Es ahí donde yo quiero hablar un poco, enfatizar algunos puntos, porque es Dios, y Dios opera soberanamente, porque Dios es todopoderoso y nada es imposible para Él. Desde los inicios de la humanidad, desde la creación, opera su Espíritu Santo en la tierra, según Génesis 1:2, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra.
Sí.
El Espíritu de Dios en sus manifestaciones pasadas, y presente ha incluido una diversidad de operaciones. Y hoy opera, ¿verdad?, en la iglesia, en las personas. Y yo voy a dar esta frase, voy a lanzar esta frase: Dios actúa cuando quiere y como quiere. Dios se ha manifestado al hombre en lo biológico, en lo neurológico, en lo intelectual, en lo físico, con su Santo Espíritu. Y eso es lo que yo quería hoy justamente hablar. Y podemos ir a un pasaje de la palabra, claro, por favor. Éxodo 31.
Éxodo 31.
Capítulo 31, desde el verso 2 hasta el 6. ¿Podemos leerlo, por favor?
Como no, lo leo. El verso 2 dice: Mirá, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado.
Aquí podemos ver, Eliseo, que la manifestación del Espíritu Santo no es con dones, no es profético, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, como en nuestros días, sino que es intelectual, es artístico, ¿sí? Dios dotó de creatividad, de arte, de genialidad, de inteligencia a unos hombres para un propósito, que era preparar todo lo concerniente al tabernáculo de Dios. Porque ese pasaje se refiere a eso, ¿verdad? Aquí podemos comprobar una forma diferente de operar del Santo Espíritu de Dios, que no es como en nuestros días, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestros días cuando el Espíritu Santo opera? Discernimiento de espíritu, sanidades, profecías, ¿verdad? No es liberación de demonios, ¿verdad?, sino que capacitó intelectualmente para una labor secular, creativa, artística, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llama la atención. Vamos a Jueces 15:14, por favor. Otra forma, otra manera de actuar del Espíritu Santo, un poco, digamos, no como en nuestros tiempos. Y es lo que queremos justamente remarcar, para marcar la diferencia entre el antiguo y el nuevo.
Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.
Este acá, es Sansón. Sansón, esta es la historia de Sansón, cuando él rompió, ¿verdad?, cuando le vinieron los filisteos. Ahí que dice, el Espíritu de
vino,
Dios
vino. Ahí vino.
Sí. Y aquí podemos comprobar otra forma diferente de operar del Espíritu Santo. Acá no hubo tampoco profecía, no hubo sanidad, milagros, sino que una fuerza física sobrenatural. La historia de Sansón es muy conocida. Mató con sus propias manos a muchos filisteos, que eran los enemigos de los israelitas. Mató con sus manos a un león. Arrancó las puertas de una ciudad. Esas puertas eran tremendamente pesadas, e inclusive lo trasladó por una distancia. Sansón poseía una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Nadie en la tierra poseía la fuerza de Sansón. Lastimosamente, el final de Sansón fue triste, ¿verdad?, porque desobedeció a Dios y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Vamos a ver un poco Jueces 16, 20 y 21, por favor.
Jueces 16,
20 y 21.
20 y 21 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez voy a salir otra vez como las otras y me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Sí.
Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
El Espíritu de Dios, podríamos decir, que salió de Sansón debido a su desobediencia. Sí. Sansón murió recuperando su fuerza. Eso está en Jueces 19, 29, 30, que podemos pasar por alto, ¿verdad? Y esto quiero remarcar, en el caso de Sansón no hubo tampoco discernimiento de espíritus, ni profecías, ni palabras para el pueblo, porque él era un juez de Israel, ¿verdad? Sino que una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Una fuerza extraordinaria, fuera de los parámetros normales, ¿sí? Y eso es una obra también del Espíritu Santo. Vamos ahora a Primera de Reyes 3, 11 y 12, por favor.
Sí.
Primera de Reyes 3, 11 y 12. Otro personaje del Antiguo Testamento, Salomón.
Dice el 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
Aquí el Señor concede un pedido al rey Salomón. Dios le concedió sabiduría, inteligencia, una mente brillante. El versículo dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti, ni otro como ti, ni después de ti. Dios opera en la mente de Salomón de una manera extraordinaria. Porque la Biblia no dice que antes de este momento Salomón ya era muy inteligente o era muy sabio. Fue Dios quien originó en Salomón una mente, probablemente, y esta es mi opinión muy personal, con un coeficiente intelectual superior al normal. Es mi opinión, ¿verdad? Eso la palabra no especifica, pero es una opinión personal. Aquí podemos observar tres operaciones del Espíritu Santo.
Si la gente quiere opinar, quiere aportar,
sí.
Quiere preguntar, lo puede hacer al 0972-201-400.
Gracias. Tres operaciones del Espíritu Santo que no incluían dones espirituales, como los que se mencionan en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12, sino que aquí era fuerza física, inteligencia, genialidad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y justamente es lo que estábamos hablando al principio, conforme lo testimonian las escrituras, era diferente la cuestión, ¿sí? Únicamente Dios decidía, digitaba sobre quién se posaría su Santo Espíritu. El hombre no podía tener el Espíritu de Dios dentro de él simplemente porque deseaba. El Espíritu Santo se posaba solamente sobre hombres y mujeres escogidos por Dios mismo, ¿sí? Hombres como Elías, como Eliseo, como David, Samuel, Moisés, Sansón y otros más, ¿verdad? Es claro esto, ¿verdad?
Sí, sumamente claro.
Eliseo. Sumamente claro. ¿Y por qué esto era así? Y yo creo que debemos analizar un poco, bueno, esto es un razonamiento nada más, debemos analizar el contexto de aquella época, ¿verdad? La forma y manera de obrar del Señor en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba de manera diferente a la actual. Todo era muy diferente. Por ejemplo, no existía iglesias en cada ciudad. La adoración al Señor solo era posible a través de los sacerdotes, ¿verdad? Con sacrificios, con inciensos, ¿verdad? Dios hablaba a su pueblo únicamente a través de personas sobre quien se posaba el Espíritu de Dios. Mencionamos algunos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Eliseo, sí. Natán, Samson, Amós, sí, Ezequiel. Y repito esto, en el Antiguo Testamento únicamente, y es importante remarcarlo, únicamente Dios, porque algunas personas no diferencian eso. O sea, no se dan cuenta, no lo sepan, sino que a veces hay que, detalladamente hay que observar, ¿verdad? La palabra de Dios, hay que leerla y de repente observar un poco cómo hoy, o sea, en el caso del Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo lo hace hoy. En el Antiguo Testamento, repito, únicamente Dios decidía sobre quién se posaría su Santo Espíritu. El hombre no tenía el poder de tener al Espíritu de Dios simplemente porque quería. ¿Sí? David, en el Salmo 51:11, dice, no quite de mí tu Santo Espíritu.
No quite de mí tu Santo Espíritu.
Y yo creo que David comprendió eso cuando dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu.
Lo que pasa es que él se había apartado, ¿verdad? Había cometido un pecado que ya muchos saben. Entonces ahí es cuando él dice, no quites de mí en esa oración de arrepentimiento. Y tengo ahí una consulta para hacerte.
Sí.
Porque dice ahí el texto que recién leí, de que el Espíritu Santo se apartó de Sansón. ¿A causa de qué se apartó? De su persistente desobediencia, ¿verdad?
Exactamente.
De su testarudez.
Sí.
Hoy en día, un cristiano recibe a Jesús en su corazón. El Espíritu Santo viene, mora dentro de él. Y pasado un tiempo, desobedece.
Sí.
Es testarudo. persiste en esa desobediencia, así mismo como Sansón. ¿Vuelve el Espíritu Santo a apartarse como lo hizo con Sansón?
Es un tema de mucho debate teológico eso, Eliseo. Yo entiendo que lo que ocurre es que entristecemos al Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo es contristado. Entonces, esa situación, no es que el Espíritu Santo sale de las personas. Acá lo que es importante remarcar en ese caso es si realmente nació del Espíritu Santo. ¿Sí? Mm. El nacimiento del Espíritu Santo nació de nuevo. Porque justamente hay una confrontación entre reformados y no reformados, ¿verdad? El tema de la salvación. Y ello, algo que ellos remarcan mucho los reformados es que se nace una sola vez.
Pues toma un poquito de agua. Yo, mientras me fijo aquí si llegaron algunos mensajes, 0972-201-400. Vamos, si tienen aporte, ¿qué les parece el tema hoy desarrollado aquí por el pastor Eber? Al Espíritu Santo estamos viendo su actuar, su accionar a lo largo de la historia. Adelante.
Sí, el nacer del Espíritu Santo. Eso es muy importante, sí. Realmente lo que muchas veces nos preguntamos es si realmente nació del Espíritu Santo. ¿Fue una emoción nada más? ¿Fue una cuestión de como dice, como Jesús habla en el libro de, en uno de los evangelios, cuando la tierra cae sobre el camino y viene el diablo, y le saca lo que estaba en su corazón, la palabra, ¿sí?
Ahí vamos a echar un poquito más de agua.
Pero pastor, vamos a pedir, si nos pueden, por favor, un poquito más de agua.
A ver.
Y yo opino que muchas veces entristecemos al Espíritu Santo cuando desobedecemos la palabra o cuando estamos en pecado, ¿sí? Vivimos en pecado. Yo creo que más bien que contristamos al Espíritu. Hay gente que dice que el Espíritu Santo sale, pero el Espíritu en la palabra no vemos, o sea, yo por lo menos no encuentro un verso donde en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo va y viene, se posa y sale, sino que permanece, pero triste, y en algún momento
ahí llega más agua, pastor.
Se apaga.
Tome tranquilo.
Muchas gracias,
el agua.
Muchas gracias. Muy amable, muy amable.
Tome tranquilo el agua. Aquí estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Qué bueno es hablar del Espíritu Santo. No entristezcáis, dice el apóstol Pablo, al Espíritu Santo, lo que a uno le da a entender de que el Espíritu Santo a veces entristece, ¿sí? No necesariamente así como usted dijo, y quiero un poco mencionar, no necesariamente él ahora se aparta y va a otro lugar y le deja solo, porque dijo, voy a estar con ustedes. El Jesús dijo que va a estar con nosotros hasta el fin, el Espíritu Santo, pero muchas veces puede estar triste, triste cuando persistimos en el pecado, cuando somos testarudos, ¿verdad?
Yo creo que es así, Eliseo. Yo creo que el Espíritu Santo en nosotros se entristece debido a que al pecado, ¿verdad?, del hombre. Y es diferente a la forma en que el Espíritu Santo se manifestaba. Pero esto también es un tema de debate, porque hay quienes dicen que realmente el Espíritu se va. Hay otros que dicen que uno recibe solamente a Cristo, pero no reciben al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a otros tipos de doctrinas donde dicen que se tiene que ser lleno del Espíritu Santo y ya viene el bautismo del Espíritu Santo y todos esos temas.
Totalmente. No, hay posturas y posturas, ¿verdad? Buenos días. Mi hermana y su pareja se congregaron, se bautizaron y ahora se alejó. Su pareja le dijo que no le gusta la hipocresía, pero se van a casar ahora por la iglesia. Y me preocupa eso, dice esta oyente. Otra persona dice, lindo tema, hay personas que creen que si no tenés los dones del Espíritu Santo, dicen que no sos un verdadero cristiano o que no le aceptaste de corazón a Jesús. Y creo que eso desanima a muchos, dice. Y ese tema de los dones del Espíritu Santo, muchos se refieren a que tenés que hablar necesariamente en lengua. Si no hablas en lengua, no estás lleno.
Yo creo que esa es una doctrina pentecostal. yo admiro a los pentecostales, comparto mucho de con ellos, ¿verdad? Ellos dicen de que realmente para ser lleno del Espíritu Santo, sí o sí tenés que hablar en lenguas, ¿verdad?
Sí.
Tenés que hablar en lenguas indefectiblemente, ¿verdad? Eso más se manifiesta en las iglesias pentecostales, como acabo de decir. En las iglesias, digamos, que no son pentecostales, eso no es muy enfatizado, ¿verdad? Y si se ofende mucha gente, si vos le decís, vos tenés que ser lleno del Espíritu Santo, vos no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, vos no le tenés al Espíritu Santo, y mucha gente se ofende por eso, ¿verdad? Uh-huh. Y es una constante discusión, ¿verdad? Es una constante discusión. Cada lado tiene sus argumentos bíblicos, ¿verdad? Y por ello discuten, ¿sí? Uh-huh.
No apaguéis al Espíritu, dice Primera Tesalonicenses 5:19.
Sí, hay muchos versículos, sí, exactamente.
Cierto. Muy lindo el programa. Blasfemar contra el Espíritu, ¿se pierde la salvación? Pregunto, dice.
Bueno,
esos son los mensajes.
Esa pregunta la vamos a lanzar al Pastor Miguel.
El Pastor Miguel.
Que él conteste, ¿sí?
Sí.
Estaba muy difícil esa pregunta.
Bueno.
Si decimos, Eliseo, si decimos que el Espíritu Santo de Dios hoy ya no realiza ese tipo de operaciones como el de Sansón, como el de Salomón en el siglo XXI, yo creo que estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, que Dios tiene límites, y que como cristianos, yo creo que conociendo las Escrituras, sabemos que para Dios nada es imposible. Mm. Dios puede convertir a un cristiano en un genio, en una persona creativa, y quizás ese talento que tiene una persona, ya sea como músico o en su profesión, ¿verdad?, proviene también del Señor.
Totalmente.
Y proviene del Espíritu de Dios.
Claro.
Yo estoy convencido de eso, ¿verdad?, teniendo en cuenta un pasaje que dice, que está en Santiago 1:17. ¿Podrías leer, por favor, ese pasaje, Eliseo?
Santiago.
¿Sí? Está todo recuperado acá a mí.
Tranquilo.
Mi garganta, sí.
Santiago 1:17 dijo.
Sí.
Dice, versículo 17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, termine nomás, Daniel.
El talento, los talentos que las personas tienen, los cristianos, sobre todo los cristianos, yo creo que provienen de Dios, del Padre de las luces. Y lo más lindo de reconocer que los talentos provienen de Dios es cuando decidimos que esa virtud o ese talento lo pongamos al servicio del reino de Dios.
Amén.
Ser famoso no es precisamente ser el mejor. Muchos hombres y mujeres son exitosos y grandes profesionales porque Dios le ha concedido el don, el talento, la virtud. Y algunos lo reconocen y algunos no lo reconocen, no creen que es así, sino que es algo innato, alguna herencia, qué sé yo, que recibieron de otros familiares, ¿sí? Voy a dar un pequeño ejemplo, a ver, espero que todos puedan comprenderlo. Un lavarropas se programa para lavar ropa en determinados minutos, ¿verdad? Luego ahí está el enjuague. Yo estoy hablando de una lavarropas automática.
Sí.
Luego hay enjuague, luego secado. ¿Por qué funciona así? Porque su inventor, su creador, lo programó para que funcione así. Así también el hombre tiene esta virtud o capacidad porque su creador, nuestro Dios Todopoderoso, el Padre de las Luces, le formó, le creó, le configuró, quizás para ser un ingeniero exitoso, un virtuoso músico, un médico, un gran locutor. Del Señor provienen los dones y talentos. Y yo creo que es importante ser agradecidos y reconocer que tenemos extraordinarios talentos gracias a Dios, ¿verdad? De Él provienen todos los talentos.
El poder para hacer riqueza, según lo que dice.
Inclusive, sí, sí.
No,
inclusive.
Acuérdate de no olvidarte, decía Moisés al pueblo, que Él te dio el poder de hacer riqueza.
Así mismo. Y ahora, quizás algunos estarán pensando, pero bueno, Ever, eso era en el Antiguo Testamento. Eso era en el Antiguo Testamento. Casos como Sansón, como Salomón, como el de, no me acuerdo los nombres, son difíciles de mencionar, esto de Éxodo que leímos, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el Nuevo Testamento, Eliseo, uh-huh, ocurrió algo también biológicamente extraordinario e increíble. Sí. ¿De qué se trata? Uh-huh. El nacimiento del Señor Jesús.
Claro.
Mateo 1:18. Uh-huh. Eso es algo realmente impresionante que lo hizo el Espíritu Santo de Dios. ¿Podemos uh-huh leer, por favor, Mateo 1:18?
Sí, claro.
Para ir redondeando, sí, también está transcurriendo el tiempo y queremos rápido dejar todo bien claro.
Sí. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Concibió del Espíritu Santo. Una mujer, al ser virgen, nunca puede quedar embarazada. Imposible. Como fue el caso de la Virgen María. Biológicamente esto es imposible.
Imposible.
Aquí ocurrió un suceso científicamente imposible de explicar, ¿verdad?
Sobrenatural.
Sobrenatural. Por supuesto, después el parto ya fue algo normal. Y con esto yo quiero recalcar que el Espíritu Santo puede obrar en la vida de cualquiera de nosotros, no solamente con los dones del Espíritu Santo, sino también con talentos y virtudes relacionados a nuestros oficios, a nuestra profesión o a nuestra vocación, ¿verdad?
Sí, sí.
No podemos concebir la obra del Espíritu Santo únicamente en lo notoriamente espiritual o en profecías, en revelaciones, hablar en lenguas, dones, frutos, ¿verdad? Esto es sumamente importante, ¿verdad?, para los ministerios de la iglesia, sobre todo, innegable, sin duda alguna, pero Dios también, yo estoy convencido de esto, que actúa mediante su Santo Espíritu en nuestras profesiones, en nuestros oficios, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestros emprendimientos, como lo hizo con Bezaleel. Acá tengo el nombre: Bezaleel, Aholiat, con Salomón, con Sansón, con María. Y yo le quiero lanzar algunas preguntas a los oyentes. ¿Puedo, sí, Eliseo?
¿Qué pregunta, doctor?
Y yo le quiero preguntar: si tenés éxito en tu profesión, te va bien en tu empleo, tenés una familia maravillosa, te va bien en tu negocio, prosperaste, sos talentoso, yo te quiero preguntar si crees que todo es mérito tuyo. Yo te voy a decir en esta mañana que Dios te lo dio, Dios te lo concedió, no por tus méritos, no fue tu fuerza, no fue suerte, no fueron tus amigos de la política o amigos importantes. Por supuesto, hiciste el esfuerzo para llegar hasta donde estás, pero fue el Espíritu de Dios obrando en tu vida diaria para tu beneficio, porque el hombre es la creación de Dios, ¿verdad?
Claro.
Y yo recalco, estoy convencido de que Dios opera, por supuesto, en todas esas operaciones espirituales, como le llamamos, ¿verdad? Sanidades, hablar en lenguas y otros dones más, ¿verdad? Pero también el Señor opera en nuestras capacidades para nuestro trabajo secular, para alguna vocación que tenemos. Porque yo, por ejemplo, opino, ¿verdad? Un músico, si le pide a Dios, Dios le va a prosperar, le va a ayudar a ser más talentoso, a mejorar. O sea, es si el Espíritu de Dios opera en esa persona, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Esto no es que ocurre, esto no es absoluto. Dios opera con quienes desea,
claro,
¿verdad?
Claro.
Con quienes quiere, ¿verdad? No es algo que sí o sí tiene que ocurrir con todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero si le damos la posibilidad al Espíritu de Dios que también en nuestras actividades seculares, laborales, Él opere, yo creo que a nosotros nos va a ir muy bien realmente.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Pastor. Qué bien nos hace hablar de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. Hay varios mensajes. A ver, voy con dos mensajes y después
algunos.
Hacemos un resumen quizás. Yo llevo más de 10 años en la iglesia evangélica, no sentí nunca el Espíritu Santo, no sé por qué. Llevo una vida en obediencia, trato de ser en todo a Dios. Bueno, y quiere una opinión suya. No sentí nunca al Espíritu Santo. ¿Qué le dice a esta oyente? 10 años en iglesia evangélica. llevo una vida de obediencia, dice. Hay que analizar un poco también ahí mucho, ¿verdad? ¿A qué le llamás vivir vida de obediencia? Porque a veces uno puede, entre comillas, portarse bien, pastor. Digo nomás esto, ¿verdad? Portarse bien, hacer lo que, bueno, de pronto está en la sociedad bien recibido. Pero uno no intima, por ejemplo, con el Espíritu Santo. O no le da el control al Espíritu Santo en ciertas áreas. Eso puede pasar también a veces.
Sí, y cuando somos demasiado lógicos o demasiado, razonamos demasiado, es cuando yo creo que tenemos algunos inconvenientes, ¿verdad? Cuando dudamos del obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Es importante tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque si no, pues vamos a manejarnos como nos manejamos con las leyes del país. Uno conoce la Constitución Nacional y sabe cuando comete una infracción, cuando no lo comete, cuando está obedeciendo esa Constitución, ¿verdad? Y es algo que eso no te produce sentimiento. O sea, bueno, no te pones sentimental porque estás cumpliendo con las leyes de tu país, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Por eso, ahí está la diferencia. Esto es algo espiritual. Debemos de tener comunión con el Espíritu Santo, por supuesto también obedecer la palabra de Dios, eso nos manda, nos insta, es lo fundamental, pero hay que darle lugar al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo dice que guía, y Pablo habla del hombre natural y habla también del hombre que es guiado por el Espíritu Santo. Para el hombre natural es locura todo lo que el Espíritu Santo, todo lo relacionado al Espíritu Santo. Pero el hombre espiritual sí discierne, entiende, ¿verdad? Y bueno, yo no voy a decir por esa persona que no es espiritual. Quizás yo le recomendaría que busque más al Señor en intimidad. Para él o para ella es fácil obedecer la palabra de Dios, no tiene muchas complicaciones, pero hay otras personas que tienen tremendas luchas con tentaciones, con pecados, y para ello recurre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da esa ayuda. Para uno es más fácil vivir una vida cristiana, para otros es muy difícil realmente.
Ahora, te consulto una cuestión, pastor. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es nuestro consolador, según la Biblia, ¿verdad? ¿El cristiano debe sentirlo al Espíritu Santo? Mi opinión, claro que tiene que sentirlo. Vos tenés que sentirle al compañero que está contigo. Tenés que escucharle, escuchar su dirección, sentir su consuelo. ¿De qué manera, cómo esto se puede experimentar en el día a día de un hijo de Dios, pastor? ¿Qué me dice?
Yo creo que no tenemos que ser muy emocionales y depender de las experiencias emocionales, ¿verdad? Conociendo la palabra, uno puede ser al Señor y también puede agradar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo creo que Dios para algo nos dio también los sentimientos, ¿sí? Por algo tenemos emociones, por algo tenemos sentimientos. Y no puede ser que podamos, sintamos tanta frialdad por ejemplo, un tiempo de alabanza o un milagro que el Señor realizó en la iglesia. Una persona de repente se sana. ¿Acaso no te vas a emocionar? Si una persona se sana, tengo el caso de una hermana en la iglesia que se sanó de un dolor en las piernas de años que tenía, ¿verdad? Y ella se emocionó tremendamente, y desde esa oportunidad ella cambió totalmente y le dio el lugar al Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Y de ser una persona muy fría se convirtió en una persona muy emocional, ¿verdad? Pero es importante no confundir, ¿verdad?, lo que es el alma, la emoción, y lo que es espiritual. Yo creo que hay que procurar buscar la diferencia, ¿sí?
¿Puedo comentar cómo en ciertas ocasiones le experimenté al Espíritu Santo?
Por supuesto, Eliseo.
Cuando estaba en desánimo en lo personal, y de repente viene mi hija y me da un mensaje de ánimo. Ahí yo lo escucho al Espíritu Santo. Ahí lo escucho al Espíritu Santo a través de mi hijita, que ni sabía cómo yo me encontraba, pero te da una palabra. Es el Espíritu Santo hablando. O cuando alguien te llama y te dice algo que justo vos necesitabas escuchar en ese momento. Es el Espíritu Santo obrando. O cuando vas a la Biblia y te encontrás con un pasaje, ¡boom!, golpea tu corazón. El Espíritu Santo hablando. O cuando viene un pensamiento a tu mente de ánimo o de motivo de arrepentimiento. Estoy haciendo mal esto.
Sí.
El Espíritu Santo hablando.
Que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Claro.
Dice la palabra de Dios.
Claro.
Es el Espíritu Santo el que te muestra tu, o sea, el que te hace sentir. Mm. O sea, si vos fueras una persona que no conoce a Dios, estafar, mentir o mentir todos los días, no te vas a quebrantar por eso, no te va a importar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios mora en vos,
sí,
entonces vos mentiste, le jodiste a alguien, lo que sea, bueno, ahí te sentís mal.
Sí.
Porque uno de las prácticas más comunes de los cristianos es todavía mentir, ¿sí? Estamos ya cerca del programa, ¿sí?, del final.
Sí.
Es mentir. Y yo veo que muchos cristianos hasta hoy eso de mentir no pueden sacarlo, ¿verdad? Mm. Entonces, uno dice, ¿cómo le va a tener el Espíritu Santo si todo el día está mintiendo, ¿verdad? Mm. Y yo creo que lo que hace esa persona es entristecer todo el día al Espíritu, sí, Santo. Pero Dios nos puede hablar, así como vos lo estuviste manifestando, Dios nos puede hablar de diferentes formas y maneras, a través de una prédica, a través de un hermano, a través de tu hija, a través de algo que encontrás en la palabra, a través de sueños, a través... O sea, hay diferentes formas que el Espíritu Santo hoy se manifiesta en nuestras vidas. Y yo insto y le digo a los oyentes que busquen al Espíritu Santo, busquen los dones. ¿Cuánto ayuda a una iglesia que los hermanos tengan dones?
Mm.
Y esa es una falencia muchas veces en nuestras iglesias. Los pastores no remarcan eso, no insisten con eso. Hermanos, activen sus dones, busquen sus dones que el Señor les ha dado. Y muchos quieren simplemente a veces estar sentados en la iglesia, ¿verdad? Mm. Y Dios le ha dado talentos y dones. Y yo no sé si el Señor les va a reclamar eso en algún momento, ¿verdad? Mm. Pero si Dios te dio talentos y dones, provienen del Espíritu Santo. Amén. Y esos hay que ponerlos al servicio del reino. ¿Sí?
Amén, amén, amén. Bueno, excelente, pastor, excelente. Yo quería nomás hacer esa mención que hice recién, porque hay gente que dice, no le siento al Espíritu Santo, pero quizás muchos que digan hoy no le siento al Espíritu Santo, están teniendo, ¿cómo diríamos?, ciertas formas que ellos creen así nomás se manifiesta el Espíritu Santo, ¿verdad? O por ejemplo, de manera audible, o tiene que ver una visión, o tiene que hablar en lenguas. Recién ahí yo puedo experimentar o puedo sentir al Espíritu Santo. No necesariamente. Sí, a veces él puede hablar audiblemente, claro que lo puede hacer. ¿Puede mostrarte una visión? Claro que lo puede hacer. ¿Puedes hablar en lenguas? Claro que puedes hablar en lenguas, pero también a través de la cotidianidad el Espíritu Santo se manifiesta. En un buen día que uno amanece y tiene la bendición de estar con su familia desayunando. Esa es una evidencia,
claro,
de la fidelidad, del amor, del cuidado del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros.
Sí, no debemos, yo creo que no debemos depender de lo emocional,
sí,
para decir que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas.
Sí.
El Espíritu Santo nos puede hablar a través de la mente, porque en Romanos 12:2 dice que el Espíritu Santo renueva nuestra mente, ¿sí?
Mm.
Así lo dice su palabra. Entonces, en la mente opera también el Espíritu Santo, ¿sí?
Uh-huh.
En la mente, pensando, razonando, él también está operando. Y aquí en Salomón, por ejemplo, el Espíritu de Dios operó en su mente, mm, para pensar, para tener una mente brillante, para ser un genio, ¿verdad? Operosa. Es lo mismo que si traemos a un Salomón en este tiempo. Él era un hombre extraordinario, brillante, ¿verdad? Y él, su fuerte, ¿qué era? El pensamiento, ¿sí?
Mm.
La genialidad, la sabiduría. Todo eso estaba en la mente que el Espíritu Santo lo puso. Y mucha gente es muy sabia. Mucha gente pero no es emocional, pero es muy sabia. ¿Por qué es sabia? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba hablando, claro, también en su vida.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. A veces tenemos que estar también en la quietud para, sí, escuchar a Dios.
Y estar en silencio también a veces para escuchar lo que Dios quiere decir, no sé.
¿Y qué problema hay con que uno a veces vaya y digas, Espíritu Santo, no te estoy sintiendo? No te estoy escuchando. Quiero escucharte, quiero sentirte. Él quiere ese tipo de oración sincera también de nuestra parte, de pastor.
Yo le dije muchísimas veces al Señor eso.
Yo también.
Señor, me siento vacío. Señor, me siento un poco desanimado. Espíritu Santo, fortaléceme. Y allí voy orando y termino mi oración fortalecido.
Amén,
¿sí?
Así, ¿sí? Es.
Yo creo que...
¿Cuántos testimonios también?
Sí.
Hay seguramente entre nuestros oyentes de estos, ¿verdad?
Exactamente.
Un día tenemos que abrir la posibilidad aquí que la gente pueda enviar su mensaje de qué manera Dios se hizo sentir en un momento determinado en el día a día. Sería bueno, sería enriquecedor. Pastor, un placer fue compartir contigo hoy.
Amén. Yo soy el agradecido, Eliseo, y esperamos que el pastor Miguel... se recupere muy pronto, ¿verdad? Para que el próximo jueves ya pueda estar con todos nosotros. Él está con un fuego muy fuerte, ¿sí? Entonces, él por esa razón no está con nosotros. Está un poco enfermito el pastor hoy. Sí. Pero ya va a estar seguramente el próximo jueves con nosotros.
A ver, gracias, pastor. Seguimos.